Hablamos de nuevo con Carla de Aguilar Amat. Hola, Carla.
Hola, Raquel, ¿cómo estáis?
Muy bien. Te oímos mentalmente escribiendo la página de tu diario de hoy. ¿Por dónde quieres empezar?
Pues hoy os voy a hablar de un tema que en realidad tenía pendiente porque lo descubrí ya en Los Ángeles y ahora, como sabéis, me he mudado a Boston. Pero os quería hablar sobre las similitudes entre los coreanos, o sea, básicamente la música coreana y la música hasídica.
Bueno, una conexión
sí,
que yo desconocía, porque sí que habíamos oído hablar del flamenco y la música hasídica, la música litúrgica, o al menos la música litúrgica judía, pero la música coreana y la hasídica lo desconocía.
Sí, pues de hecho yo lo vi esto cuando estaba en Los Ángeles, porque en Los Ángeles hay una comunidad muy grande coreana,
sí,
aunque en Boston también hay muchos coreanos, pero en Los Ángeles hay muchísimos y hay un barrio coreano, hay mucha comida coreana, bueno, muchos temas coreanos, y también hay un instituto coreano que, bueno, entre muchos de las conexiones que vamos a hablar entre no solo la música, ¿no?, sino la cultura un poco coreana y hasídica también, pues hay un instituto que fue creado por un pastor coreano que trae a cristianos de Corea del Sur para estudiar y aprender cómo estudian los judíos en Los Ángeles. Entonces, bueno, hay muchísimas conexiones. De hecho, también yo como me acerqué a este tema fue por un quiz, como un test que vi en internet que decía a ver si sabes diferenciar la música hasídica o coreana. Y son 10 canciones,
sí,
y entonces la escuchas, pero no hay letra, simplemente es la música. Y tienes que marcar si era pues una canción hasídica o coreana, y de hecho es muy difícil porque es que es prácticamente igual. Y entonces pues a través de este quiz de música empecé a leer un poco más sobre el tema y se ve que el Talmud es un bestseller en Corea.
Ajá.
Que cada familia tiene al menos una copia, también hay versiones infantiles, hay programas de televisión que han ido a Israel a ver cómo estudian los judíos, porque de hecho, o sea, los coreanos y los asiáticos en general también, pues son muy estudiosos, ¿no? Y le dan mucha importancia al tema del estudio.
Sí.
Entonces han visto que hay muchos judíos que han ganado el premio Nobel y pues quieren aprender a estudiar como estudian ellos, ¿no? Entonces, pues es todo un tema. Tienen gran admiración por Israel y por los judíos. Y pues sí, sí. No sé, de hecho hay muchas más conexiones, como decíamos, el estudio, la música, también un poco la situación bélica del país, ¿no?
Sí.
La comida, también
la amenaza
mucho
de sus vecinos del norte.
Exacto, la amenaza
claro,
de los vecinos, la comida, la tecnología, y hablando de comida también, se ve que ahora han empezado a hacer comida coreana kosher. Entonces se puede encargar por Amazon pues varios productos coreanos. Y también van a una feria de comida kasher que hay cada año en Nueva York. Y bueno, pues ahí se ve que muchas conexiones entre las dos culturas.
Interesante.
Y si quieren, sí. De, bueno, también he estado leyendo un poco más sobre esto. Hay un artículo que recomiendo, que luego te paso el link.
Muy bien.
En el New Yorker, que hablan sobre todo del Talmud en Corea, ¿no? Y hablan de, bueno, de las versiones del Talmud, que también ha sido polémico si realmente es el mismo Talmud o es una versión un poco diferente. Y bueno.
Muy
y,
bien. Oye,
sí,
muchas gracias por documentarte siempre tanto para tus programas.
No, no, y se ve que es que de hecho puedes comprar el Talmud en cualquier sitio, en una máquina expendedora, ¿sabes?, en una tienda de estas de alimentos de la esquina. En, no sé, en cualquier sitio, se ve en el aeropuerto, y por ejemplo hacen una comparativa también con Japón, ¿no? Y dicen que en Japón si preguntas qué es el Talmud la gente no lo sabe, en cambio en Corea todo el mundo sí, el Talmud.
Interesante.
Sí, sí.
Casi tanto,
sí, interesante.
Casi tanto como tu descubrimiento que ahora mismo vamos a desvelarles después de una pequeñita pausa musical. Parece mentira que este programa lo hagamos dos chicas porque casi no hablamos de tiendas, Carla.
Sí, pues mira, hoy vamos a hablar de una tienda.
Por eso.
Y Sí, y una tienda además un poco alternativa, ¿eh? Porque tampoco es la típica tienda. Uh-huh. Es una tienda de zapatos que se llama Naot, uh-huh, y que yo ya era fan en Israel, y mi marido también, Asaf también, y de hecho nosotros tenemos algunos, y cuando fuimos, ahora que vivimos fuera, cuando fuimos a Israel, fuimos a esta tienda para comprar nuevos, porque realmente los usamos muchísimo, y son zapatos que son tipo ortopédicos, uh-huh, pero bonitos, o sea, bien, son buenos para el pie,
sí,
y además tienen un diseño bonito, sencillo, o sea, no es un diseño con muchos colores o con muchas formas, es como funcional, ¿no? Sí. Minimalista, pero atractivo, y pues la suela es muy buena, dura mucho y realmente sientes, o sea, si caminas con estos zapatos o con otros, sientes la diferencia muchísimo.
Muy bien, eso es bueno, el típico zapato que tu madre se alegra de que te compres porque te va a durar mucho y es bueno.
Exacto, es bueno y además pues es bueno para el pie, ¿no? Y para caminar bien. Y bueno, es una tienda que se llama Naot, que está en Israel, y resulta que esta tienda pues también está en Brookline, aquí en Boston, uh-huh, en el barrio donde vivo yo. El otro día íbamos paseando y dijimos, ¡ay, mira, Naot! Y entramos a verlo, los precios son más caros, uh-huh, esto sí, y además también venden otras marcas. O sea, no solamente en Israel solo venden Naot, en cambio aquí pues venden otras marcas con el mismo estilo.
Muy bien.
¿Sabes? Hay también algunos zapatos brasileños, españoles, no sé, de varios sitios, otras marcas. Pero bueno, está bien. Para los que no pueden viajar a Israel, pues los pueden comprar en Boston.
Muy bien. Esperemos que lleguen a España y por el momento les descubrimos esta marca para eso, para que se hagan con estos zapatos que nos has descrito, que son tan, tan buenos. Ahora mismo volvemos, no se vayan. ¿Terminas tu página del diario de hoy con qué información?
Bueno, pues os quería hablar del Memorial del Holocausto de New England, que es New England Holocaust Memorial, que es un símbolo de la ciudad, ¿no? Que además está en downtown, o sea, en el centro de Boston, y son seis torres de cristal. Es muy bonito, además, llama la atención, ¿no? O sea, no, si no te acercas no sabes qué es el Memorial del Holocausto porque podría ser otra cosa. Tiene un diseño muy atractivo también y son pues torres de cristal transparente, que además hay seis, y se ve que estas seis torres pues simbolizan varias cosas. Podría ser los 6 millones de víctimas, uh-huh, o los seis campos principales, o los 6 años de guerra, o hay muchas interpretaciones que se podrían hacer. Bien. Y de hecho también en las torres hay como grabados números, que son números pues de las víctimas del Holocausto, ¿no? Que tenían tatuadas en el brazo, uh-huh, y entonces si caminas entre las torres con la sombra o el reflejo del sol, pues ves los números sobre ti.
Wow.
Sí,
tiene que ser muy impresionante.
Sí, sí. Muy impactante. Y entonces tienen una página web también donde se puede leer más sobre este memorial o sobre el arquitecto, que también, por ejemplo, fue el encargado de hacer una sinagoga, de construir una sinagoga en San Diego, otros edificios en San Francisco y en California. Uh-huh. Y bueno, pues además es que tiene, pues esto está en el centro de la ciudad, así que hay muchos eventos que se realizan allí y bueno, fue la idea un poco fue por un grupo de supervivientes que viven aquí en Boston y así empezó este memorial y se ve que esta semana ha sido vandalizado, la semana pasada se destruyó una de las torres, se ve que un hombre a las 2 de la mañana, un hombre joven, pues tiró unas piedras a una torre y pues la destrozó. Entonces, según se ha investigado, pues era un vagabundo y no tiene que ver con un crimen, bueno, con un ataque antisemita, sino más bien era un vagabundo con problemas mentales. Uh-huh. Y lo que pasa es que el ayuntamiento de la ciudad pues ya habiendo previsto posibles ataques a las torres, ya tenía copias de las 6 torres, entonces muy pronto la van a sustituir, no lo han hecho ya, la van a reemplazar. Y de hecho había el testimonio también de un superviviente del Holocausto que vive en Boston, que dijo que se despertó por la mañana, su mujer estaba llorando cuando oyó el ataque a las torres, porque ellos no se habían perdido toda la familia en el Holocausto. Y además, pues uno de los números que hay en las torres es el que tiene él en el brazo.
Wow.
Este superviviente que vive en Boston.
Sí.
Entonces, pero bueno, un poco pues tranquilizador que no ha sido un acto de antisemitismo y que además pues esto será reemplazado próximamente y además pues que es una escultura o un símbolo, ¿no? Uh-huh. Que está en el centro de la ciudad de Boston, así que pues bueno,
muy bien.
No sé, os lo quería contar aquí en Radio Sefarad.
Pues nos ha encantado conocer que que sucediera esto, sino que, como dices, no fue un acto de antisemitismo y que además se va a solucionar muy pronto por parte del ayuntamiento. Así terminamos con este final feliz de este episodio. Te emplazamos para el próximo programa.
Muy bien, pues hasta dentro de 2 semanas.
Muy bien, muchas gracias.
Igualmente.